El Coloquio, un programa para adictos al hábito de la conversación.
Nos encontramos hoy aquí en El Coloquio, en el programa de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, y el contacto en este momento lo establecemos con Diego Hernández, viceministro del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Doctor Diego, muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Guillermo, qué gusto saludarte, y pues me da mucho gusto estar con la audiencia de UN Radio, que es como si fuera mi casa.
Es su casa, profesor. Además sabe que tiene que volver. Usted sabe que tiene que volver aquí a la Nacional.
Muchas gracias.
Profesor, ¿qué tal si nos habla sobre esos trabajos dentro de esta nueva etapa del Ministerio de Ciencia y Tecnología que tienen que ver con la expedición Bio? ¿Nos explica qué es la expedición Bio?
Sí, no, con mucho gusto. Pues el programa Bio, digamos, obedece a una estrategia del gobierno nacional que viene inclusive desde antes con el COMPES de crecimiento verde, y en donde se establecieron, digamos, la importancia estratégica para el país del tema bio. Y nosotros, pues nos ha tocado en el gobierno del presidente Iván Duque, que apoyó desde un principio esta iniciativa, liderar todo el tema del desarrollo de ese, y los compromisos con ese COMPES. Dentro de esa estrategia de la biodiversidad, pues está el tema de las expediciones. Y quiero referirme también a que la misión internacional de sabios del año pasado precisamente tenía un foco en el tema de biodiversidad y bioeconomía, y una de las recomendaciones de ese foco y de la misión de sabios, que también es un compromiso del presidente Iván Duque y la ministra Mabel Gisela Torres, que además hizo parte de la misión de sabios y que estuvo precisamente en ese foco tan importante, la misión de sabios, pues la recomendación es poder nosotros llegar a ser potencia en el tema de la bioeconomía y por lo tanto en el tema de la biodiversidad. Entonces, la experiencia ha sido muy positiva en el tema de expediciones. Hasta el momento, pues se han realizado 22 expediciones, 15 en ecosistemas terrestres y 7 en ecosistemas marinos. Pero el año pasado les dijimos que también en el tema, digamos, dentro de ese compromiso con este tema, en el tema de las aves, pues era muy importante rescatar un trabajo que se había hecho hace más de 100 años, hacia el año 1915, por, digamos, un gran científico, Chapman, que recorrió el país por distintas regiones y pudo determinar en ese momento, digamos, cuál era, digamos, nuestra biodiversidad en el tema de las aves, y logró dejar un importante legado. Entonces dijimos, vamos a rescatar ese trabajo de Frank Chapman y vamos a retomarlo, y por lo tanto hicimos una alianza con la Universidad Nacional y con el Instituto von Humboldt, en particular la Universidad Nacional, pues el Instituto de Ciencias Naturales, que lidera todos estos temas en la universidad, de tal manera que pudiéramos revivir esas expediciones en el tema bio y poder, digamos, no solamente mirar la trazabilidad y el cambio que se da, digamos, en estos 100 años, sino también qué especies han sobrevivido, porque eso nos da una riqueza desde el punto de vista, digamos, científico, para también saber un poco la resistencia a los temas climáticos por parte de estas importantes especies. Entonces se hizo, pues obviamente, esta alianza, y logramos entonces arrancar este año con la primera, que es en el departamento de Cundinamarca, pero vamos a estar también en Caquetá, vamos a estar en Nariño, vamos a estar en Chocó, vamos a estar en Tolima, y esperamos también el próximo año poder estar también en los departamentos de Magdalena, del Atlántico y de Bolívar, pues haciendo toda esa expedición y haciendo el recorrido que se hizo hace precisamente 100 años. Y otro elemento importante que la ministra Mabel Gisela, pues, ha estado muy pendiente de que logremos siempre incorporar en todos esos proyectos el tema de la apropiación social. O sea, es un tema regional, es un tema del conocimiento del territorio, que es una lucha y una, digamos, una bandera, una estrategia de la ministra Mabel Gisela, el tema de la regionalización del conocimiento, pero también de la apropiación del conocimiento. Es decir, que las personas que habitan en esas zonas, pues también, digamos, adquieran el conocimiento, apropien el conocimiento científico de las aves, para que cuando haya turismo científico o aviturismo, no solamente cuenten el tema de que aquí hay un ave de este color, de este tamaño, no. Miren, las condiciones específicas de esta ave, su canto, su trayectoria, su genética, su biodiversidad, todos esos elementos científicos los apropien en el territorio y puedan generar, digamos, un espacio de apropiación social de conocimiento que ha sido, digamos, uno de los propósitos también con estas expediciones. Así que, pues es un trabajo muy bonito. Ayer hicimos el lanzamiento con el señor presidente de la República, el Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto Von Humboldt y desde luego el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Y una cosa muy importante, Guillermo, es que a este gran propósito nacional logramos involucrar a la Universidad de Cornell, que es donde está, digamos, el trabajo original de Chatham, donde está, digamos, toda la trazabilidad, y también al Museo de Historia Natural de los Estados Unidos. Entonces, este es un tema que no solamente es importante para el país, sino para el mundo, y podemos atraer investigadores de estas importantes instituciones de los Estados Unidos que nos van a acompañar en este proceso, junto con otras universidades aquí en Colombia.
Profesor, ¿cómo revivieron el trabajo del señor Chapman? ¿De qué manera encontraron ese recurso existente ya?
Sí, no, pues el trabajo de él en los ornitólogos es muy conocido, o sea, es de gran importancia, y pues tenemos en la Universidad Nacional Andrés Cuervo, que es un profesor de gran conocimiento en este tema, un investigador 1A, y desde luego, pues ahí está toda la sabiduría. Por eso, digamos, nosotros nos sentimos tan contentos y tan en este tema, porque Colombia tiene capacidades, y eso lo resaltaba precisamente ayer ellos. Mira, hace 100 años los investigadores tenían que venir de otra parte del mundo a hacer toda esta tarea. Hoy todo este trabajo que se va a ser con investigadores colombianos y con la población en el territorio. Entonces hemos generado una capacidad de investigación enorme en el país, en las universidades, que ya ellos pues no solamente conocen el trabajo de estos científicos del siglo pasado, sino que le quieren dar continuidad a ese trabajo. Entonces ha sido precisamente el conocimiento, la buena formación, el excelente nivel de nuestros docentes quienes nos motivan en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a impulsar este tipo de expediciones que van a ser de tanta importancia para el país. Esto realmente es Colombia tiene toda la tradición y todo el conocimiento sobre el tema de expediciones, la expedición botánica, o sea, el destino Mundis, esta expedición del tema de aves y todas las que tenemos en camino, pues nos van a ayudar muchísimo en este gran propósito de mostrar a Colombia como una potencia viva y diversa, que es, digamos, nuestro legado que queremos dejar en el gobierno del presidente Iván Duque con la señora ministra Mabel Gisela Torres.
Profesor Diego Hernández, viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, muchas gracias por hacer el prólogo de este espacio, y vamos a entrar en detalle a propósito con el ornitólogo Andrés Cuervo. Muchas gracias por su compañía, profesor, y seguimos en contacto.
Bueno, Guillermo, a ustedes muchas gracias y a toda la audiencia de UNE Radio de la Universidad Nacional de Colombia, mi casa.
Gracias. Profesor Andrés Cuervo, muy buenos días. Bienvenido aquí a las emisoras de su universidad.
Muy buenos días, Guillermo. Muy complacido de estar acompañándolo a usted y a toda la audiencia de UN Radio. Y también muy, muy entretenida la entrevista que le hizo al profesor Diego Hernández.
Sí, señor. Profesor Andrés, ¿qué referencias tiene usted de su colega Chapman, el hombre norteamericano que estuvo por acá en Colombia hace 100 años?
No, pues Frank Chapman es toda una figura legendaria dentro de la ornitología mundial. Un investigador muy prolífico, muy visionario, también porque incorporó nuevas ideas, tecnologías, propuso hipótesis sobre mecanismos detrás de la composición de las avifaunas, muy curioso en entender la diversidad de las aves a nivel global, y también un visionario en temas de la transformación de la mentalidad hacia conservación de las aves. Él no solo trabajó en Colombia, pero su trabajo en Colombia fue muy importante, no solo para el conocimiento de las aves colombianas, sembrando esa semilla que floreció luego más adentro del siglo XX y que estamos quizás hoy recogiendo frutos para seguir sembrando otras semillas, pero también fue una contribución muy importante para él mismo, para la construcción de su quehacer científico y desde luego para la consolidación del Museo de Historia Natural en Nueva York, el Museo Americano, como una institución pues muy líder en entender la diversidad de aves global y lo que estaba pasando acá en los trópicos americanos en temas de diversidad, distribuciones altitudinales, mezclas de avifaunas, que eran las preguntas que él estaba persiguiendo. Entonces, detrás de su legado, que está no solo impreso en sus publicaciones, en la monografía muy importante del año 1917, resultado de las expediciones, sino también en el conjunto maravilloso de especímenes de aves que reposan principalmente allá en el museo. Fue una persona con mucha, también con un papel importante allá en la sociedad neoyorquina y un modelo para la ornitología norteamericana en general. Tanto pues que incluso hay pues varias entidades, digamos, a nombre de él, como por entidades me refiero como a becas muy establecidas, premios, un reconocimiento global en términos de lo que es la ornitología y la observación de aves en Norteamérica. Fue fundador además de una asociación muy importante de conservación, que es quizás la ONG de conservación más grande a nivel de este hemisferio, que es la Asociación Audubon, que se encarga de la conservación de las aves de Norteamérica, y él fue uno de sus fundadores. Entonces sus legados son múltiples y dejó pues una huella muy importante.
Profesor, la investigación en la cual usted va a trabajar, la expedición Bio, ¿cómo va a operar y a qué se va a dedicar?
Listo. La expedición Bio Alas, Cantos y Colores hace parte de un proyecto del programa Colombia Bio del Ministerio de Ciencias, y en el que estamos involucrados como coordinadores principales de las actividades de investigación y de incidencia de la ciencia en las comunidades locales, dos instituciones. Por un lado, el Instituto Alexander von Humboldt, y por el otro, con la coordinación científica per se de las expediciones, nosotros desde el Instituto de Ciencias Naturales. Pero no somos los únicos. También está, también tenemos una fuerte coordinación científica con el profesor Daniel Cadena del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes y con la Pontificia Universidad Javeriana en Cali. De esta última universidad hasta, digamos, un investigador y docente de aquella universidad en Cali, Gustavo Catanes, falleció a principios de este año, pero él fue quizás el motor de muchas de estas ideas que han desembocado en esta expedición. Él, en los años, a principios de los años 90, él se aventuró a visitar uno de los sitios históricos visitados por el Museo Americano en el Cerro San Antonio en Cali. Y con eso él documentó y, digamos, fue un visionario en mostrar, en ese caso, 80 años después, todos los cambios impresionantes de la avifauna ahí de la cordillera occidental en el Valle del Cauca, en el Cerro San Antonio específicamente. Y él mostró cómo algunas aves eran más susceptibles de perderse que otras porque ya no estaban, ya no las encontraban. Aves que los americanos encontraron a principios del siglo XX, a finales del siglo XX ya no estaban. Entonces, profesor, fue como Andrés, un artículo pionero.
¿En qué región va usted a estar investigando?
Ok, vamos a estar en múltiples lugares de la geografía colombiana que combina un montón de hábitats y lugares diferentes. Ya tuvimos una primera expedición hace 2 semanas, regresamos de bosques altoandinos acá en Cundinamarca, en los municipios de Fusagasugá, Pasca y Cibaté. Y vamos a ir próximamente a los bosques secos y a las estribaciones húmedas alrededor del Valle Medio del Magdalena en Honda, Tolima. Posteriormente, en el año 2021, tenemos 3 expediciones programadas. Uno es en el Piedemonte Amazónico, en el Caquetá, cerca de Morelia. posteriormente en el Alto Magdalena, en una zona muy interesante por su cultura, por su historia cultural y de paisaje cafetero, que es San Agustín. Y por último, una expedición que nos fascina, pues, ir a esta región por lo desconocido de ese territorio, que va a ser el Pacífico Sur, en el departamento de Nariño, en el municipio de Barbacoas. Pero lugares para visitar hay muchos. Estos son los programados por esta expedición, y la idea es de pronto ampliar este proyecto tratando de ir a otros lugares de Colombia también.
Profesor, ¿qué hipótesis se han planteado ustedes? ¿Cuáles aves aún existen? ¿Qué costumbres tienen? ¿Será que ustedes llegan y ha pasado de pronto como con los humanos, que ahora son más grandes o más pequeños? ¿O qué ha pasado con las aves?
No, mira que, Guillermo, que este tipo de investigaciones abre una cantidad de posibilidades de investigación súper interesantes. Una, por ejemplo, tiene que ver con lo que describes de alguna manera, y es que quizás las aves han cambiado en estos 110 años en aspectos fenotípicos, es decir, como morfológicos. Ha habido casos en los que hay como evolución en muy corto tiempo, unos pequeños cambios de morfológicos que pueden reflejarse, y esto es posible hacerlo porque tenemos acceso al material recolectado por Chapman y su gente en el pasado, y los datos que nosotros vamos a tomar en el presente. Pero ese es solo un segmento de las posibilidades. Otras preguntas tienen que ver con quizás cambios en la diversidad genética de las poblaciones, y esto es quizás cambios invisibles, no se pueden medir, no se pueden ver a simple vista, pero se pueden estimar a través de estudios del ADN con un estudio comparativo. Entonces, un componente muy innovador e importante de este proyecto es que estamos haciendo también estudios de genómica y bioinformática usando datos genéticos. Entonces, con los especímenes recolectados en el presente, podemos tener como una lectura muy completa y detallada de como el acervo genético de las poblaciones hoy en este sitio, en el presente. Yéndonos 100 años atrás, exactamente en el mismo sitio donde están las mismas aves, podemos muestrear el ADN de los especímenes que están en el Museo Americano y comparar quizás cambios en la diversidad genética. Es posible que haya una tendencia de las especies a reducir su tamaño poblacional, y quizás eso no se refleje en los números el número de individuos necesariamente, pero sí quizás en su diversidad genética. También quizás podemos ver que haya cambios como en la constitución genética de las aves. Esto naturalmente es súper fascinante porque abre una ventana de oportunidades de investigación muy grande. También puede ser que con estos estudios podemos entender qué hace que ciertas especies tengan una tendencia a desaparecer localmente con la fragmentación de los bosques, con tener ya parches cada vez más pequeños, ya estudios previos, indicios que había producido el profesor Gustavo Catán mostraba que aves de tamaño grande, que son de la copa de los árboles y que consumen frutas y que usualmente se mueven mucho de acuerdo a la fructificación de distintos árboles en el bosque, tienden a ser los primeros en desaparecer porque necesitan como bosques grandes conectados para poder moverse grandes territorios. También hay una tendencia que los aves que comen insectos y que son como del oscuro del bosque, como al interior, parece que esas especies también tienden a declinar. Por otro lado, hay aves que se favorecen en áreas abiertas, como en rastrojos o en las zonas más cálidas, y parece que tienden a estar moviéndose en todos estos años de cambios hacia zonas que antes eran más frías o más templadas, más cerradas de bosque, y están colonizando. Entonces, esta investigación va a mirar cambios a muchos niveles, a niveles como de las poblaciones y de cómo se componen las avifaunas, qué especies las forman, cuáles se desaparecen, cuáles llegan, pero también cambios en la forma de las aves. Y uno profesor, muy importante son los cambios genéticos.
Profesor, ¿qué tanto les habrá afectado la urbanización, la presencia antrópica?
Mucha. Pues mire, en 100 años Colombia pues definitivamente no es la misma. El tamaño poblacional de los colombianos, de los cambios demográficos, no solamente han sido tremendos aumentando nuestra población, estamos pues en el pico histórico con cerca de 50 millones de personas, pero no solo eso, sino el porcentaje de la población que está concentrada en ciudades. Ciudades grandes que demandan un montón de recursos de su entorno. Recursos que no bien provienen de la ciudad, sino que provienen de las zonas rurales. Y como por también con modelos económicos extractivos y demás, pues tenemos en gran parte del país ha sido fuertemente modificado sin una planeación para garantizar conectividad o sostenibilidad de los ambientes naturales, por lo que directa e indirectamente la urbanización, como un reflejo del aumento de la población humana colombiana sin mucha planificación, definitivamente ha impactado en el estado de conservación no solo de las aves, sino de la fauna y flora en general. Ahora bien, si miramos solo la urbe, las zonas urbanas, como un nuevo hábitat creado pues por el hombre, pues también hay organismos que responden a esa urbanización usando las zonas urbanas, y hay una biodiversidad urbana muy importante y entremezclada con una diversidad pues tremenda en zonas urbanas, y muchas de esas especies de zonas urbanas también han respondido en poder aprovechar también la ciudad. Entonces aquí, por ejemplo, en la sabana de Bogotá o en la ciudad de Bogotá tenemos aves que pues, les va muy bien en la ciudad, ¿no? Como por ejemplo la mirla o el chamón o el mismo copetón, que está pues en todos los jardines y arbolitos a lo largo y ancho de la ciudad.
Profesor Andrés, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que ya tienen los resultados de la investigación?
Hay resultados que se obtienen de forma rápida y otros de forma lenta. Por ejemplo, de forma rápida podemos tener un consolidado de la composición de aves que encontramos en el presente y una comparación con la que habían encontrado un siglo atrás. Pero hay otra que toma más tiempo y es la que requiere un trabajo de laboratorio de procesamiento de muestras para estudiar los cambios de la morfología que le comento y los cambios genéticos. Pero hay otros resultados también más puntuales, más rápidos, que tienen que ver con nuestro trabajo con las comunidades locales. Rápidamente, a 2 o 3 semanas posterior a una expedición, volvemos a las localidades donde hemos muestreado. Estamos con los líderes ambientales, autoridades pues regionales, juntas de acción comunal, comunidad interesada en la naturaleza, y estamos no solamente socializando los primeros resultados de nuestras expediciones, sino que estamos en este taller de intercambio de conocimiento y de entrenamiento para el uso de herramientas que les permitan a ellos también conocer más sus aves y eventualmente generar modelos de negocio asociados a la avifauna y la naturaleza de su región. Entonces, ese resultado puede darse, digamos, de manera más rápida. Pero a largo plazo también está ya como quizás la implementación o perfeccionamiento de esas capacidades regionales para quizás estar involucrados en rutas de aviturismo y generar pues un valor agregado al hecho de toda la historia y todos los estudios que se hacen en estas regiones. Entonces, desde resultados casi que inmediatos hasta unos que van a tomar mucho tiempo, hay un espectro muy grande de investigación que continúa tras una expedición.
Profesor, ya me lo imagino con su grabadora y cámaras haciendo lo que no pudo completar Frank Chapman, porque pues no existían los recursos. Los mejores deseos en la expedición Bio, Alas y Colores.
Muchas gracias, Guillermo. Estamos súper emocionados con este proyecto, poderlo hacer a nuestra manera, participativa, diversa, con las comunidades, a la colombiana, pero también integrados con los avances de la ciencia a nivel global. Y entre esos avances hay un montón de tecnología, pero también aspectos teóricos nuevos que Chapa no tenía a disposición. Sin embargo, el hecho de que él haya dejado ese legado en el pasado nos da pie para evaluar todo esto con tecnología moderna. Asimismo, nosotros modestamente pretendemos con estas expediciones dejar como esta huella hoy en el presente, 2020, 2021, de manera que otros, muchos más adelante, puedan usar la información que hemos recolectado y en el futuro quizás con tecnología que hoy en día no están. De ahí la importancia de estas expediciones modernas también. Muchas gracias, Guillermo.
Profesor, de pronto en el 3021 hay, quién sabe qué universidad, revisando lo que hizo Cuervo en su época. Gracias por habernos acompañado, profesor, y los mejores deseos en todo ese recorrido nacional.
Mil gracias, Guillermo, y gracias por tu interés, y esperamos hablar próximamente de resultados en un futuro quizás no tan lejano.
Muchas gracias, profesor.
Hasta luego.
Concluimos el coloquio por el día de hoy. Este programa se hizo con la producción técnica de Gustavo Cantillo. Les habló Guillermo Parada y tuvimos como invitado al viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, nuestro profesor Diego Hernández, y al ornitólogo Andrés Cuervo.
El coloquio, un programa para adictos al hábito de la conversación.